En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Muy buenos días, queridos, queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Quién lo iba a decir? Ya hemos llegado al final de noviembre y se acerca la Navidad. Estamos a... cero coma. Todavía no tenemos claro si nos podremos reunir, si nos podremos tomar algo con los amigos, si estaremos todos encerrados... Está la cosa complicada. Lo que sí tenemos claro es que, por lo menos de momento, podemos seguir disfrutando de la mejor carne, los mejores vinos y la mejor compañía argentina. Virgen de la Caridad. O sea, ¿qué sucede cuando juntan a un director de un programa con tres argentinos? ¿Quieren saberlo? Pues sigan atentos a la sintonía de Radio Intereconomía. Don Javier Brichetto, muy buenos días, chef, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin disfrutar de vos y sin... ¿Te acuerdas de los viejos tiempos?
Intento no acordarme mucho.
Yo también te quiero, cada día te quiero más.
Yo los recuerdos malos no sé, tengo la habilidad para borrarlos.
Yo les voy a contar una cosa, es decir... empiantado se come, pero mejor vayan al McDonald's. ¿Para qué les voy a decir? ¡Hala! Fin del programa, pim pam pum, bocadillo. De verdad, chef, ¿cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser así? Bueno. Oye, ¿cómo te metiste en esta vaina de piantao?
Pues en realidad es un sueño que, te diría, un sueño hecho realidad. Yo llevo 14 años en España y siempre tuve el sueño o el anhelo de tener un restaurante de cocina argentina que tenga que ver con, principalmente con la brasa, que es uno de, te diría, es el emblema argentino. Y un poco donde poder mostrar la gastronomía de mi país, donde la siento, yo creo que cuando uno hace las cosas desde adentro, viste, y la siente muy bien, le terminan saliendo bien, sí o sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo disfruto prendiendo el fuego y cocinando todo lo que hacemos acá a la brasa. Todo esto,
Matas de envidia. Si te parece, voy a presentar al resto de invitados y a partir de ahí, como, a ver, les voy a explicar. Imagínense. Dicen que los españoles hablamos. No, los argentinos hablan mucho más. Cuando meten a tres en una sala, vamos a ver lo que sucede. Lo que tienen claro es, escuchen esta maravillosa y sexy voz, porque dentro de nada no me van a dejar hablar.
Nuestro correo electrónico es comeraciegas@comeraciegas.com.
A ver, antes de que el chef nos siga enredando. Gonzalo Hernández, buenos días. ¿Sabes que te apellidas como una prima mía a la que quiero mucho?
Buenísimo, excelente.
Bueno, sí, es que de verdad, lo bueno abunda, ¿eh?
Bueno, esperemos.
Pampeana es una marca de carnes maravillosa que vienen de Argentina. Cuéntame un poquito.
Sí, sí, exactamente. Bueno, somos una empresa, Importador Exale, la empresa de marca Pampeana. Somos los proveedores de acá de Piantao, de Javier. Sí, la carne es argentina, tenemos toda la parte, estamos hace 25 años acá operando, tenemos toda la operación desde Argentina hasta acá, hasta España. Somos, bueno, dueños del ganado, hacemos toda la parte de exportación, importación aquí y distribución.
O sea, que si quieren comer buena carne argentina, que pidan Pampeana, ¿no?
Exactamente, sí.
Si no, se van a complicar la vida, ¿no?
Un poquito, sí, sí, sí. Bueno, nuestra carne es de novillo argentino, ¿sí? De razas británicas, lo que es Angus y sus cruces. Uh-huh. Y comercializamos eso, lo que es cuota Hilton, todo lo que viene acá sin hueso. Y acá, bueno, somos acá proveedores y amigos y partners con Javier. Es nuestro embajador de marca, de la marca Pampeana. Ese es el que nos deja bien parados acá, con sus recetas, con todo lo que hace, con sus videos que nos graba, nada, es un excelente argentino que...
Como dirían, es un pendejo, no hagas caso, ¿eh? Rolando, y vos sos los que el que alegra la vida de los españoles con los vinos argentinos, ¿no?
Sí, nosotros estamos encargados del sistema de irrigación de todas estas carnes y de todas esas exquisiteces que Javi sabe hacer más que bien.
No, el otro día llego, me cuelo acá, hasta me dan de comer Y digo, boludo, ¿cómo es que está tan bueno el vino? Y me dice, es argentino. Digo, ya estamos, si es que de verdad. ¿Cuál es mejor vino, el argentino o el español?
No, bueno, cada vino tiene su momento y hay muchísimos buenos vinos tanto en España como en Argentina. Lo que hacemos nosotros acá con nuestra empresa básicamente es venir a acompañar la gran producción, tanto en términos de calidad como en cantidad, española. O sea, hacernos un pequeño hueco y, sí. Y bueno...
No es cuestión de beber solo argentino o solo español, sino de saber combinarlos sabiamente, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, sí. En una misma comida podemos combinar vino español y vino argentino, inclusive algún vino francés, y maridar perfectamente los platos. Inclusive aquí en Piantao.
Incluso, ¿eh? Incluso. Bueno, pues vamos a por la canción gastronómica, que obviamente tenía que ser argentina.
Me sacó amarilla, ¿eh?
Me sacó amarilla. Y a partir, dele que vamos a por ella y tiramos para adelante.
Ah.
Dele el play, vamos, che.
El play ahí lo tiene.
Allá vamos. Para la sopa.
Venga, gente de Mendiolaza. Para Luca le mandamos un abrazo, Mendiolaza. Y bueno, de ahí vino un gran éxito de nosotros. Nadie confía en nosotros, sacamos la flaca Marta para toda América. De pronto sacamos este tema que fuimos a Costín y fuimos echados como un perro. Porque se más de 100.000 personas.
Se habrán dado cuenta que hasta para cantar una canción se enrollan, ¿eh? No quiero decir más.
Copamos todo. Se quedaron sin choripán, se quedaron sin locro, sin vino, sin soda, sin nada. Eran las 10 de la noche, estaba la juventud de...
Comer a ciegas, para chuparse los dedos.
La plaza nunca se va a llenar como esa noche. Y todos los medios que se acoplaron pusieron la noche negra de Cosquín. ¿Por qué fue la mona Cosquín? No tiene que ir nunca más. Y no fui nunca más. Pero sin querer me abrieron las puertas de todo el país. Y así se vino que se está nota de vida. Pero hubo un periodista que dijo, yo despido a la mona Jiménez. Ese periodista se llama... No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa.
¿Ustedes que son todos argentinos? ¿Todos se enrollan así en los conciertos o es cosa de este?
No, hay algunos que cantan también.
Hay algunos que cantan. Bueno, me alegra saberlo, ¿eh? Porque sí. Mira, me parece que ya empezó a cantar algo. Ese para ti te vendría bien, ya se han tomado el vino, ¿no?
Señor negocio redondo.
A ver, che, vamos a ponernos serios. Cuéntanos un poquito qué es Piantao y por qué en un añito, coronavirus incluido, que habéis tenido que cerrar como todos, pero ya estáis abiertos, te has conseguido posicionar como uno de los 3 mejores restaurantes de carne en la Comunidad de Madrid.
Uf, qué título me diste, ¿eh?
Vos no lo borres, o sea, no lo estropees.
Qué introducción, ¿eh?
Bueno, mira, Piantao es... un proyecto que te soñado porque fue pensado durante un tiempo hasta que se pudo hacer realidad y materializar. Sobre todo en la ubicación donde estamos frente al Matadero. Este barrio, sabés que tiene mucha historia a nivel carne. Fue casualidad, ¿eh? O sea, estamos justo también enfrente al Matadero donde venían todo el ganado. Se sacrificaba y se distribuía para toda España.
También te digo, llegaste tarde, ahora ya te lo tienes que traer de Argentina, ¿no? Con lo bien que te habría ido hace 100 años.
¿Sabes? También, pero bueno, es verdad.
Pero bueno, verdad. Parece que la casualidad hace que Piantao se ubique justo frente al Matadero y que a partir de ahí sea una referencia. O sea, bueno, a veces las casualidades se alinean, ¿no?
Bueno, en un barrio que te decía emblemático de Madrid, en el cual el diseño del restaurante está... cuando vuelvo a repetir y vuelvo a utilizar esta palabra, pensado desde los elementos donde cocino la brasa, están diseñados exclusivamente para el restaurante, las mesas de madera reciclada, es todo un concepto que, digamos, tiene un fundamento detrás, ¿no? Principalmente el de poder vivir una experiencia como podés vivir una experiencia en una parrilla argentina, utilizando... y como premisa, antes que nada, producto de excelente calidad. Tanto, evidentemente, como la carne, que es el ingrediente principal que utilizamos para nuestras preparaciones. y por supuesto con una cuidada selección de vinos argentinos, donde principalmente, o al principio te diría, apostaba mucho por el Malbec. Después nos fuimos ampliando e incorporando referencias. En Argentina, evidentemente, se hace excelente vino de todos los varietales que te puedas imaginar, pero principalmente el Malbec es lo que nos representa en el mundo, ¿no? Te diría, de vino argentino. Bueno, Rolly ya nos va a explicar.
A ver, Rolando, que casi te la han tirado directa, ¿no?
Sí, acá estoy para cabecear, sí.
Te tiro al centro. Sí. ¿No?
Dios mío, hablar de fútbol es peor todavía. A ver, cuéntame. Realmente, es decir, bueno, es cierto, en España hablar de vino argentino prácticamente es decir Malbec, pero Argentina es muchísimo más.
Perdón que te interrumpa, pinta charla, ¿podemos tomar vino o no?
Por favor, o sea, y podemos
hacer empanadas que
huelen de auténtico vicio, o sea, de verdad, si es que ya nos han puesto de beber y de comer, por favor, vino para acá, además se brinda para que, ahora brindaremos para que nos oigan que estamos aquí, se hacen las cosas.
Perdón que interrumpí, ¿eh?
No, por favor, siempre que sea para dar de comer o beber, puede interrumpir, ¿os parece bien? Le damos permiso.
Excelente.
¿No? Bueno, pues si te parece bien, sirve vino y Rolando, cuéntanos un poquito esto que decíamos. España clasifica originalmente a Argentina con la Malbec, igual que a España se le ha clasificado mucho con la Tempranillo fuera, ¿no?
Sí, exactamente. Es así. Esto fue como nos hicimos de alguna manera famosos en el mercado internacional. Si bien en la Argentina en realidad la uva Malbec de alguna manera se empieza a desarrollar hace con potencia, ¿no? Hace 15 años aproximadamente o 20 años, se viene produciendo hace mucho tiempo, pero inicialmente se la utilizaba como una uva para inclusive para dar color, porque predominaba la uva Cabernet Sauvignon por encima de la Malbec, pero se fue descubriendo la enología y toda la inversión que se hizo por parte de los bodegueros, fueron descubriendo que en realidad la uva Malbec había encontrado su lugar en el mundo y ese lugar se llama Argentina. No es casualidad, no es esto de la fanfarronería argentina de que parece que ganamos en todo y está claro que no ganamos en todo, pero sí hay una realidad de que esta uva de forma natural está hablando y está diciendo que no hay tierra mejor que la de los pies de la cordillera de los Andes.
Sois capaces casi de ganarnos hasta en políticos chorros, con lo cual imagínate.
Bueno,
están luchando unos con otros a ver quién puede más, hay una pugna difícil.
Sí, esperemos que España pierda, por favor, que España pierda.
Por la cuenta que nos trae los cuatro que estamos acá sentados, ¿no?
Que España pierda porque no hace bien inclusive hasta el ciudadano que piensa que sí.
Busquen en Google el que no haya pillado el chiste políticos chorros y ya, claro, luego ya claro. Se ríen con nosotros. Espera, ya que nos has puesto esta joya de vino, por favor, brindamos por el anfitrión, por Javier Brichetto, y por los próximos años de Piantao, que esperemos que sean muchos y muy fructíferos. Bien, ¿qué tenemos en la copa?
Bueno, en la copa tenemos ahora, y nosotros tenemos un amplio portfolio en Viñales Wine & Food, un amplio portfolio de importación directa, en donde pasamos por las diferentes regiones vitivinícolas de la Argentina, y acá acabamos de empezar con un vino bastante peculiar. Esta es una bodega de muchísima trayectoria y que le ha dado vida a un pueblo que se llama San Rafael, en la provincia de Mendoza, y es bodega Bianchi. En este caso estamos bebiendo un Familia Bianchi Malbec, pero con una característica, que es un Malbec orgánico certificado. Entonces, pero es un Malbec orgánico certificado con todo el carácter, con todo el cuerpo que tiene que tener un vino de pura cepa y nunca mejor dicho, pues 100% Malbec. Muchas veces nos pasa que probamos un vino orgánico y nos queda poco, se nos desarma en la boca. No, este es un vino que está excelentísimamente bien logrado y no me sorprende porque su enólogo, el enólogo de esta bodega, es un verdadero crack, permitiendo la expresión en términos de producción de enología y producción vitivinícola.
Javier, vos que los habréis probado todos, tú que los habrás probado todos, este vino, ¿con qué plato recomendarías tú probarlo de tu carta?
Está todo pensado.
Contame.
Tenés enfrente unas empanadas criollas.
Espera, Dios vino a verme en forma de empanada hoy. ¿Llego o no llego? Parezco ciego, ¿eh?
No, para.
Tenés enfrente allá lejos, ¿no?
Acá, ¿qué tienes?
Oído. Ahí. ¿Esta de qué? ¿De qué me tocó, chef?
Bueno, esta es una empanada criolla de carne cortada a cuchillo. Oh. Es carne de novillo, de pampeana, la cual vas a sentir...
Les voy a pedir un favor, que alguien me haga una foto para subirla luego a redes sociales. Y les voy a contar una cosa que es importante, ¿vale? Y es que, claro, aquí el chef es un friki, que lo sabemos los que le conocemos, pero, por ejemplo, es decir, cuando tú ves una empanada, dices, bueno, hay un par de cadenas de empanadas argentinas y tal por mar, y dices, sí, claro, pero que piquen a cuchillo y que hagan la empanada al momento para que esté perfecta, en vez de estar en una montaña detrás de una vitrina, solo hay un sitio en Madrid que se llama Piantao, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos, entiendo que no es lo mismo un restaurante que por ahí tener una tienda con franquicia. Entiendo que a nivel producción es más complejo, ¿no? Tener uh-huh. cadenas y franquicias. En este caso nosotros utilizamos carne noble, en este caso el lomo alto. Acá en Argentina tiene un precio elevado, si la comparas con el... Porque, bueno, evidentemente todo, traerla en avión... refrigerarla, madurarla, tiene un coste adicional que hace que el producto, incluso el vino, Rolly, ¿no? No me equivoco, digo, competir nuestros vinos, competir con vino español, el precio también es un
y sí, es complicado, es complicado, digamos. Ya de por sí tenemos una barrera que superar, que es el Océano Atlántico, ¿no? O sea, partiendo de la base, más cualquier otra barrera que puede ser políticas cambiarias, barreras arancelarias y demás, o sea que...
A cambio tiene una ventaja para el consumidor, que evidentemente con esos costos no viene el producto de mala calidad, viene el mejor, ¿no?
Sin dudas, sin dudas. En el tema carne te diría que es un producto, te diría, no quiero exagerar, pero difícil de superar, porque son tropas seleccionadas... con una morfología especial, alimentadas a pasto durante todo el año.
Te diría... El próximo programa que haga contigo lo hago en Galicia para ver si me lo dices igual, ¿sabes?
No, escúchame, nosotros trabajamos como especialidad una rubia gallega que es impresionante, pero es otra historia.
Es otra carne,
exacto. Claro, es otro animal, otro volumen, otra textura en boca.
Me gustaría que me expliquéis eso. Es decir, para el que no lo conoce, perdón que tengo la boca llena de empanada, ¿eh?
Bien, pero para que te
para termino, que no lo conoce, cuéntame, por favor.
Te termino lo de la empanada, porque si no vamos saltando temas. Empanada criolla, cortada a cuchillo, con carne argentina, jugosísima.
Brutal.
Especiada. Me parece que con este Malbec es el matrimonio ideal.
Esta además es un bocado que, sobre todo la masa, que nunca me ha querido contar el secreto, que es etéreo y que por tanto tiene una mordida súper ligera. Cuando uno piensa en una empanada suele pensar en algo que pesa en el estómago, y esta es ultra ligera, súper jugosa, que entiendo que solo me quiso contar eso, que las hacéis al momento, es decir, que no están rellenadas y listas, sino que se ajusta la masa en el momento y se fríe en
sí,
el momento.
Sí, porque nos dimos cuenta que cuando las hacemos para el servicio y las dejamos refrigeradas, la masa se chupa el jugo del relleno, entonces no quedan jugosas. Tiene una dificultad estar haciendo una empanada y cerrándola en el momento cuando tenés el restaurante lleno.
Claro.
Tiene su complejidad, pero se nota en el resultado final.
Resultado final que al final nota el cliente y que vuelve, obviamente. Es decir, cuando uno prueba algo así, solo les voy a decir una cosa, queridos oyentes. Es decir, si prueban esto, aviso que luego no les van a gustar otras. Todo tiene sus contras, ¿no?
Pasó la prueba, ¿eh? Excelente.
Está dicho por argentinos. A ver, ¿quién fue el que dijo que pasó la prueba?
Gonzalo, por ahí.
Gonzalo, perfecto. ¿Y Rolando, vos qué decís?
No, que pasó la prueba, bueno, la viene pasando conmigo, la viene pasando hace años. Así que, bueno, es responsable de quizá compartido, ¿no? De algún gramito de más que puedo llevar en este momento.
Alégrate que no mandaba empanadas en el confinamiento, si no habríamos tenido que salir por la ventana en vez de por la puerta.
No, nosotros hemos tenido en casa el privilegio de que venga Javi a comer un asado y que se traiga su artillería, toda su infraestructura, que en un segundo te arma una cocina profesional en la tuya, humildemente una cocina de casa, y se te pone a freír empanadas en el momento. O sea, un campeón. Por eso digo que parte de este cuerpito se debe a las empanadas.
Sé,
seguro.
Sé lo que dices, pues
mamá, no te enojes, que vos también me
dijiste. Te voy a contar uno de los secretos. Uno de mis cumpleaños, que estaba solo, de golpe me llama Brichetto para felicitarme el cumpleaños y me dice, ¿qué haces? Digo, pues prepararme algo para cenar. Dice, que estás. Digo, no estoy solo. No ha coincidido, estoy solo. Y aparece Valeria, sus hijos y él a traerme cena y a celebrar la del cumpleaños. ¿Te acuerdas de eso, chef?
Logré algo muy difícil en Jonathan, que fue ir a su bodega personal.
¿Qué pedazo?
Y dejarme elegir el vino.
Sí, 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 sí.
Digo, no, tiene tanto vino que no, no se lo va a tomar en su vida, no sé para qué lo guarda.
Bueno, que va, te advierto que últimamente hemos cogido ritmo, ¿eh?
Sí,
o sea, sí, sí, bravo. Podés regresar otro día si querés.
Bueno, no quiero ser más ni menos, pero digo que Javier ha asaltado también alguna otra bodega. No quiero dar
yo creo nombre que lo hace,
ni domicilio.
Te lleva carne y a cambio te engaña, te lía, ¿sabes?
No.
Ya vamos descubriendo los secretos del
tengo
chef.
Tengo un sentido de la pertenencia bastante raro, digamos.
Muy colectivo, ¿no?
Muy colectivo,
un,
sí.
Un concepto
sí.
Muy colectivo.
Para quedarse con lo bueno igualmente, ¿no?
Sí, 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 absolutamente. Bueno, estábamos hablando de esta empanada, es decir, claro, ¿no? ¿Qué ingredientes lleva? ¿Carne?
Bueno, tiene un sofrito de verduras.
Es que es brutal, o sea,
cuando haces el sofrito hay que agregarle las especies para que se cocinen un poco y a partir de ahí incorporas la carne, que después se cocina lentamente con el sofrito y las especias.
Uh-huh.
Y luego se termina con bastante cebolleta, aceitunas y huevo duro cocido.
Esto es un poema,
Sí. Oye, ¿tú has pensado en montar? Bueno, ahora las barras están semiclandestinizadas y prohibidas, pero ¿tú has pensado en montar una barra solo para que el que pase se tome una empanada y un vino?
Vos sabés que yo creo que no funcionaría.
¿Por qué?
Porque es un tema cultural. En Argentina, la gente, la empanadilla, digamos, como tal, la tiene muy, muy incorporada en su día a día. Entonces, pedís empanadas cuando hay un partido de fútbol, pedís empanada cuando estás con un amigo. En tu casa se hacen empanadas. Es un tema cultural. O sea, por más buenas que estén estas empanadas, me cuesta creer a mí que...
A ver, yo vendría por las empanadas y me quedaría por todo lo demás, o sea.
Claro, pero digo, a mí, yo muchas veces lo pensé, pero me parece que es un tema cultural, ¿no? Me parece que tendría que estar en un lugar de paso y la gente, pero no vendría a probar la empanada y a tomarse una copa de vino porque eso me parece que tiene que ver con un tema de costumbres.
Bueno, será que como yo cojo un autobús cerca de aquí, me vendría muy bien en plan, uy, se me ha escapado, dejar escapar el autobús y pasarme a tomar una empanada.
Digo en general, ¿no? Te tengo claro que hay gente que vendría.
Habría frikis como yo. Y luego me diría, Johnny, tómate ya que estás, hoy tengo una carne. ¿Qué carne me recomendarías en Piantao?
Mira, principalmente nosotros trabajamos cuatro cortes, cinco, que son los más populares en Argentina, que es el ojo de bife, que en Pampeana lo que hacemos es... como en Argentina se diría el jamón del medio. ¿Sabes cuál es la mejor parte del jamón?
¿Cuál?
La del medio.
Uh-huh.
Si vos partís un jamón tenés la mejor parte. Entonces, es una expresión nuestra, ¿no? Cuando
decís
que algo, cuando algo está jamón. Bueno, decís jamón del medio.
Sí. De amplia utilización.
No, amplia.
Claro. Imagínatelo, ¿no? Bueno, el ojo de bife es la mejor parte del lomo alto, traducido al español. Después tenemos lomo bajo, para nosotros el bife de chorizo. La medialuna de vacío, que en Argentina el vacío es uno de los cortes más populares. Entraña. Y asado de tira banderita. Son los cinco cortes que tenemos.
Y esos cinco están aquí en Piantao,
estos,
¿no?
Cinco están aquí. Y aparte los fines de semana tenemos alguna especialidad de carne madurada, porque sí que el público
en Argentina no maduráis la carne, o no, si la maduráis.
No.
Es carne matada y casi rápidamente, no caliente.
No,
pero...
bueno, no.
A ver.
Una vez que vos matás, una vez que sacrifica el animal, está unas 24 horas a una temperatura para bajar el pH, y a partir de ahí empieza el proceso, digamos, de faenar, despostar. En el caso de la exportación, Argentina es un país, te diría, después de Estados Unidos, uno de los grandes productores del mundo. Por lo tanto, todo lo que es el desarrollo de envasado al vacío para exportación es muy bueno. No podemos exportar carne con hueso por el tema de la aftosa. Por lo tanto, sí queda en Patagonia, de Patagonia ahora logró tener la posibilidad de meter carne con hueso. Pero es una carne diferente a lo que es la pampa húmeda argentina.
La región pampeana.
Claro. Vos pensás que estos animales, como comentaba Gonzalo, son novillos jóvenes, de principalmente raza Angus y sus cruces, de los cuales esos novillos, una vez que se destetan, que son a los 8 meses, 1 año, pasan al campo, a la pampa húmeda, una llanura extensa donde el animal come pasto verde todo el año.
kilómetros y kilómetros de plano de llanura.
Si hay algo allá son campos, ¿no?
Sí, sobre todo llanuras, que es importante. El animal no tiene que trepar, no tiene que... El animal come pasto verde en un campo de fútbol, exacto, por así decirte. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué hace? Que la raza y principalmente la alimentación te dé la posibilidad de tener una carne con varias características, principalmente terneza, sabor, sobre todo, ¿no? Con una infiltración de grasa muy, muy equilibrada, porque es el pasto, ¿no? Y los matices de esos sabores que te brinda esa alimentación.
Gonzalo, tú me hablabas antes de que incluso ya estáis experimentando con Angus, por ejemplo, con otro tipo de razas, ¿no? ¿Qué tal se adaptan a Argentina?
Sí, bien, son razas británicas, básicamente, lo que es Angus, sillos cruces, Hereford, algunas Shorthorn, algunas Limousin, pero básicamente, bueno, son las razas que se criaron de toda la vida en lo que es la región pampeana y también el resto del país, pero bueno, en esa región es donde más se concentra, donde más casos de cabeza de ganado hay porque hay más pasto, hay más campo con pasto y todo ese tema. Donde ahí se alimenta, como recién dijo Javi, es como hacer una comparación como el jamón ibérico que come acá la bellota. Eso sería como
un buen ejemplo de eso, digamos.
Un novillo que come pasto. O sea, es mucho de lo que es lo rico que es la carne, la terneza, el sabor, tiene mucho que ver con el pasto que come. No comen pienso, es todo bien pasto natural, en serio. Y eso por ahí podría ser un factor distintivo con...
¿Lo comen durante todo el año o van a épocas o cómo?
No, el animal come pasto verde todo el año porque, a diferencia de quizás de otras regiones, que son estacionales, en Argentina la pampa húmeda tiene pasto verde todo el año, invierno, verano, primavera, por eso es pampa húmeda, ¿no? Porque es tenemos esa suerte. Hay otros países que llega el verano, no hay pasto verde, se seca y ahí tenés que ir a grano o a pasto, entonces, ahí está la gran diferencia, ¿no?
Solo se me ocurre una forma de mejorarle la vida a estas vacas visto así, que sería ponerle una copita de vino de este, por ejemplo, de vez en cuando, porque me estaba imaginando el pasto y para un poquito de ternera y esto, y vamos, madre de Dios.
Y que acaba de cambiar.
Exacto, es que esto es una virguería, o sea, tú empezaste, tú como Jesucristo, guardaste el vino bueno para el final, ¿no?
Jamás, todavía falta, recién empezamos, pero nos acabamos de ir de San Rafael Mendoza a Mainque, Alto Valle de Río Negro. Esto es Patagonia Argentina. Esta es una de las bodegas que, junto con Humberto Canale, que más me gustan de la Patagonia Argentina. Y tiene muchísima curiosidad esta bodega en particular, porque el enólogo y el propietario de esta bodega no es ni más ni menos de lo que se encuentra en la zona, lo más típico que se puede encontrar en la zona de la Patagonia. Un danés. O sea, claro, el dueño es un danés.
Es un poco raro, ¿no?
Es bastante raro.
Es un poco raro, como dirían, raro, raro, raro.
Claro, claro, con un nombre absolutamente...
Es que me he quedado danés, digo, estaba pensando si era un gran danés, un perro,
no,
uno de allí, danés, digo, vale, ya está, ya me ha costado
entonces,
un momento.
Entonces un danés, naturalmente, con su nombre, un nombre netamente patagónico, ¿no? Hans Widendjörgs.
Entonces, de la Patagonia de toda la vida.
Sí, de toda la vida. Y bueno, hace estas joyas de vino. En este momento estamos disfrutando de un Alisa 100% Malbec. Este es un enólogo...
Esto es para entender la Malbec, ¿no?
Sí,
esto es para, bueno. Un danés es raro.
Hecho por un danés es raro, pero pasan muchas cosas. Justamente Hans es el primo de Peter Sisek, que es el propietario y el enólogo de dominio de
Pingus. Sí.
Exactamente.
Espero que el precio no sea parecido por la cuenta que me trae.
Bueno, siempre hay precio, amigo.
Siempre vale, rellename, solo la voy a poder probar hoy.
Vamos todavía.
Oye, no, Javier, este vino no, se puede beber, no. ¿Se puede beber aquí? ¿En Piantao lo tenéis?
Bueno, los vinos Vinyals siempre se pueden beber en Piantao, porque lo estoy salvando.
Ahora que me agarraste
lo estoy salvando.
Con media empanada en la boca.
Le agarré con algo en la boca. ¿Este se vende en Piantao, chef? Se ha quedado pensando. Bueno, no, masticando y tragando. O sea, es peor. Pueden fiarse perfectamente de un chef que se come su propia comida y se pone hasta las trancas hasta en un programa de radio. Eso quiere decir que está realmente bueno, ¿no?
Escúchame, ¿sabes qué? La última cata que hicimos con Rolly, hicimos antes del confinamiento estábamos cambiando carta y ampliando las referencias, porque para mi asombro y grato asombro, cuando hicimos carta de vino, equilibramos un poco entre vino español y argentino, pero bueno, nos dimos cuenta que la gente viene muy abierta a probar cosas argentinas.
Le voy a decir a Rolando que me ponga hasta otra canción argentina, porque me la echo de menos, porque hay un buen hilo musical normalmente y estamos aquí a silencio. Ponme algo argentino.
Bueno, te decía que es uno de los vinos que elegimos para el nuevo lanzamiento de carta, que va a ser en diciembre.
Uh-huh. O sea pasado mañana.
Sí, actualmente no, pero va a estar en diciembre en la nueva carta de vinos de Piantao. Vinazo, ¿eh? Sí,
vinazo absoluto. ¿Y cuánto cuesta esta joya? ¿Va a ir por copas? ¿Va a ir por botella?
No, bueno, eso depende. En realidad ahora, como tenemos esta ventaja de los, para no dar marcas, pero los extractores de vino...
Ah, el Coravin, el invento, claro, sí. Yo la doy, no me han pagado ni me han regalado nunca ninguno, listo, pero lo podemos dar.
Bueno, llegó el momento, entonces.
Sí.
Bueno, con el Coravin tenemos la posibilidad hoy de vender grandes vinos por copa.
Esto es un vinazo.
Sí, esto es un vinazo.
Estamos hablando de Maradona en sus tiempos, ¿no?
Bueno, entre tantos, porque lo que pasa es que trajimos varios Maradona hoy, así que sí.
Bueno, escucha,
trajimos varios Maradona.
Gonzalo, ponte a hablar, que no te dejan, di algo de las carnes, por favor. Que aquí te has dado cuenta que el chef bla 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 bla, Rolando bla 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 bla, y tú que o estás comiendo o estás callado, no sé qué te pasa.
No, estaba comiendo la empanada justamente de carne.
Te han puesto una empanada, igualmente, mira, así ya no habla.
Igualmente Javi ya dijo bastante lo de la carne, creo que es totalmente distintivo lo que es Piantao. Se diferencia por la calidad que tienen en todo lo que sirve en su carta. Por suerte somos partners y estamos trabajando juntos, haciendo buena sinergia. Y como marca estamos potenciándola con él, justamente la marca Pampeana. Estamos haciendo un buen despliegue a nivel marketing, también la parte de trade marketing, haciendo muchas cosas. O sea, nos está ayudando a crecer como marca y obviamente siempre juntos en este camino que estamos recorriendo.
Vamos a ubicar a los clientes. Cuando vienes a Pampeana, no, a Piantao, que no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. Cuando vienes a Piantao, ¿qué tienes? A ver, primera vez que llego a Piantao y soy un desconocedor de la cocina argentina y de los vinos argentinos, ¿qué me recomendarías la primera vez que me siento en tu casa, chef?
Locato.
Mira, principalmente tenés que empezar con una empanadita.
Eso, obvio. O sea, eso es imperdonable. Sino, o media para cada uno, si hay que probar mucho.
Sí, aparte una. Tenemos una versión picante y versión normal.
Yo me habría quedado con la picante, eso que la otra estaba
después muy... Lo que no te puedes perder son... Nosotros hacemos los embutidos acá.
¿Los hacéis acá? Eso sí. Es importantísimo. O sea, ¿por qué no compras los chorizos hechos? ¿Por qué te complicaste en traerte una máquina? En pagar a un argentino que sabe hacerlos que viniera acá a haceros un curso. ¿Por qué todo eso? ¿Qué obtiene el cliente a cambio de todo ese esfuerzo?
Mira, la verdad que... Y esto no quiero... Digo... Es algo muy sincero lo que te voy a decir. Probé muchos embutidos, he desarrollado embutidos acá, pero claro, cuando mayormente casi todo el mundo que fabrica chorizo criollo lo hace con una fórmula para poder vender
para español.
No, bueno, para vender en grandes superficies, y ahí es donde empiezan el tema de los aditivos, conservantes que le dan durabilidad, los nitritos y los temas para conservar, que y sobre todo grasa, ¿viste? Porque la grasa
es barata.
Exactamente. Entonces, yo quería tener un embutido donde puedas tratarlo como una pieza de carne.
Yo les voy a decir, para empezar, a los chorizos que yo he comido aquí en Piantao, no es el chorizo redondo perfecto, ¿eh? Tiene forma, o sea, tiene la forma que la carne le da. No es de esos que lo han hipersaturado de cosas para que sea la redondez perfecta, sino que es imperfectamente perfecto. Eso, ¿qué lo da? ¿El handmade, el producto, el qué?
No, producto principalmente, porque nuestros chorizos están hechos con carnes nobles. Usamos aguja de ternera, aguja de cerdo ibérico. Perdón, para el criollo usamos aguja de cerdo ibérico, panceta y especias, nada más. Y nuestros embutidos les damos una vida útil de 4 días.
Y cada 4 días tienes ahí que darle a la maquinita para hacerlo.
Exactamente, exactamente. Para optimizar y tener un producto muy fresco. El de ternera es aguja de ternera, grasa blanca y especias. O sea, y lo trato como si fuera una pieza de carne. O sea, nunca te saco un chorizo muy hecho sino te lo saco a punto para que vos puedas disfrutar de esa carne jugosa. Vas a partir el chorizo y vas a ver que tiene trozos de carne, no un picadillo que no sabes
ni lo que es.
Ni lo que es. Entonces, tiene que ver más que nada con el concepto del campo
no
argentino.
Sabía, no sabía, te voy a cortar un momento, no sabía que esta canción era argentina. Esta la tengo yo en mi lista de favoritos.
Nuestro correo electrónico es comeraciegas@comeraciegas.com.
Y herido en mil fracasos.
Son argentinos, no fastidies. Yo los hacía peruanos o toma ignorancia, estoy reconociendo mi ignorancia, debe ser culpa del vino, ¿eh? Pero es mala, esta canción es una de mis favoritas, ¿eh?
Jonathan, acabo de probar una carpintería.
Ah, bueno. No. Es la vida. No, pero este vino tiene camino, ¿eh? O sea, yo creo
sí que
tiene.
Pero el Tucumán. Llevamos,
sí. ¿Sí? No, lo que pasa es que ahora viajamos al norte de la Argentina.
Wow, tremendo.
Una zona que a Javi le encanta y que ha explorado muchísimo en términos de sabores, especias y bueno. Y bueno, la empanada viene bastante del norte de la Argentina. Y este vino, que es de Bodegas Tucma, es el Tucma Gran Corte, es el vino ícono de esta bodega salteña de los Valles Calchaquíes. No, es que me subiste la música.
No, te la iba a subir, déjalo. No le voy a hacer la.
Claro. Sí. La particularidad de estos valles y de estos viñedos es que siempre miran las nubes desde arriba, ¿no es cierto? Por la altura.
No me digas.
Claro, pues estamos hablando de viñedos que están a 2.000 metros sobre el nivel del mar, por lo menos. Entre 1.800, 2.200, 2.400. Entonces, bueno, los Valles Calchaquíes son un pequeño oasis.
Tiene bastante barrica, pero, bueno, le voy a hacer un matiz, porque es un matiz de catador. ¿Sabes la diferencia entre carpintería y este vino, chef? Cuando es carpintería es que tiene exceso de madera y no hay Dios que lo arregle. Mm. Y cuando es esto es casi marquetería, es ebanistería pura, es un caminito hacia la perfección a futuro.
Sí, sí. Bueno, es el típico vino, viste que los vinos, me parece que no hay vino bueno, vino malo, sino hay
vino sin beber y vino bebido.
Exactamente. Este es un vino que te diría que es la línea de vino que a mí me gusta y que lo disfruto, con madera.
Es maravilloso. Bueno, oye, ¿con qué plato iría esto?
Uf,
¿con los chorizos?
Yo me lo tomaría solo.
Sí, claro. Iría plantado a beber vino. Así no, me gusta, viva el marketing.
Lo que pasa es que la realidad es que, aparte, este es un blend de Malbec, Cabernet y Tanat. Tiene un porcentaje de Tanat, entonces es muy interesante.
Bueno, ¿ves? Acá miré a una carne con maduración.
¿Vas a traer algo más para que probemos o solo vamos a ir a empanada hoy? A ver, contame. Ahí le di. Ahí le di.
Este vino me hizo pensar en un tamal.
Tenés apagado el fuego.
Tamal, dice.
Me hizo pensar en un tamal este vino.
He probado una humita el otro día aquí, gloriosa. Que es la primera vez que luego me contaba la camarera o el metre que me atendió, no recuerdo en este momento, ya llevaba mucho vino en el cuerpo, digo yo, que en Argentina hay zonas y en Latinoamérica hay zonas donde es líquida. Yo siempre las había comido duras, o sea, cocinadas perfectamente, y esta es para comer con cuchara, es maravillosa, eso es increíble. Y la verdad es que como guarnición es una cosa muy sorprendente que le recomiendo a cualquiera que no haya probado vuestros vinos, vuestros platos, que lo pruebe, ¿no, chef? Pero bueno, íbamos por los chorizos. ¿Y qué más tenemos que comer en Piantao si es la primera vez? Que igual me he adelantado yo y ya te he destapado algo.
Las mollejas de corazón.
¡Opa!
Vale, yo no. Mi no casquería, el resto del mundo sí. Vale, acepto.
No, pero sobre todo porque...
¿Qué diferencia entre molleja de corazón y anticucho peruano, por ejemplo?
Mucha, porque el anticucho se hace con corazón.
¿Y la molleja?
Es una glándula,
la que rodea.
Es el timo de la vaca que está pegada al corazón. Uh-huh. Son como dos órganos diferentes.
O sea que, no, aunque suene parecido, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?
No tiene que ver. Sí que es verdad que hay una falsa molleja, que es la del cuello, que es una glándula... que, bueno, incluso en Argentina se venden más baratas porque es una falsa molleja. Se parece mucho, pero la textura no tiene nada que ver. No tiene que ver. Son, incluso acá en España, muchas veces me quisieron meter un gol dándome mollejas de cuello,
que son un poco más oscuras, más gomosas, no tienen la misma textura. La molleja de corazón es rosada, es como el tamaño de un puño de la mano, la cual acá yo la dejo en leche de un día para el otro, leche romero y ajo para que acentúe un poco el sabor láctico, y después la cocino 4 horas a la parrilla muy despacito.
A ver, ¿qué diferencia entre una parrilla española y una parrilla argentina? ¿Cómo hacéis las parrillas los argentinos?
Bueno, principalmente, si vas a tomar como referencia, los vascos son un poco la referencia de brasas en España, ¿no? Y ellos usan acero redondo y con mucho calor, ¿no? Mucho fuego.
Y rápido.
Entonces,
y lo del centro, crudito.
Sí, sí.
Y en cambio, cuando yo vengo acá y me preguntan, ¿cómo querés la carne? Digo, a la argentina. Ya me entendieron a la perfección.
Y ahí vamos de vuelta al tema cultural. Nosotros cocinamos
lento.
¿Vos sabés cuáles son los mejores asados en Argentina?
¿Cuáles?
Los que te hacen los obreros en las obras de construcción. Te agarran madera.
Han dicho que sí, los otros todos corriendo.
Sí, dijeron sí. Te agarran maderas así de la obra, te prenden un fuego, ponen 2 ladrillos, una reja en el medio, te cocinan la carne y tiene un sabor tremendo. No sé si será la madera que está impregnada en pintura, no sé sí. qué será.
Vete a saber lo que estás tomando, chef, comiendo. Que no se sabe.
Digo, ¿qué quiero decir con esto? Pero me fui por la rama porque hiciste una pregunta concreta. En Argentina usamos hierro en V. Hierro, principalmente.
En V correcta, ¿no? Para que vaya desgrasando.
Exactamente, con una pequeña inclinación para que la grasa vaya cayendo y no caiga en la brasa y genere combustión.
Exacto.
Uh-huh. O sea, esa es la gran diferencia. O sea, en España se utiliza mucho el hierro redondo para la chuleta, para el pescado, mucho fuego. En Argentina, hierro en V con una pequeña inclinación para que decante la grasa en un desgrasador. Y el hierro, para mí, sin dudas, pero esto es una opinión personal, es el material que mejor transmite el calor, que mejor concentra el sabor.
Para mí también.
Para las carnes, entonces, es otro método.
Yo te digo camado, caja china, ¿algo de eso tienes acá o solo parrilla?
Tengo todo. Bueno, vos preguntame qué querés de la brasa y yo tengo todo.
Sí, luego ya, bueno, el chef luego tenía trabajo, pero yo me quedo. Porque luego te cuento que llegó mi cumpleaños y me han dado un vale que pone vale por un camado y una caja china. ¿Qué tal mi regalo de cumpleaños?
Buenísimo.
¿Le damos un aplauso a Andrea o no?
¿Por las dos cosas?
Sí. O sea, no hubo, bueno, iba a decir, estamos en radio, luego te lo cuento. Veamos si camado y caja china, ¿cómo lo ves?
Muy bien, muy bien.
¿Se gana un aplauso o no?
Claro que sí.
Eso va para Andrea. ¡Viva mi cumpleaños que ya fue! Diga usted que sí. Es que, a ver, ¿y qué carbón? Ya, es que, ya, queridos oyentes, hay que aprovecharse de que uno es el director del programa para enterarse de según qué cosas.
Mira, hay dos carbones sin duda que para mí son los mejores. En orden de prioridades, quebracho argentino.
Uh-huh. Pero ¿no será por barrer para casa?
No, pará, pero te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. El quebracho es una madera donde el árbol tarda en crecer mucho tiempo y que es una madera muy dura. Por lo tanto, un carbón de quebracho puede llegar a tener unas 35.000 calorías. Un trozo de madera prendido tiene 15.000.
Con lo cual le hará mucho más potencia, ¿no?
Claro, exactamente. Y durabilidad. Vos te compras un saco de carbón de quebracho y a mí me dura 3 servicios. Y me compro un carbón que no sea de quebracho,
por ejemplo, que es el
y
típico de España,
un servicio.
Toma ya. Con lo cual, aunque sea más caro, es una cuestión de si vale menos del triple, sale rentable.
Exactamente.
¿No?
Y luego le sigue el marabú cubano, que es otro carbón que tiene larga durabilidad. Los carbones, yo los mido por eso, por la durabilidad de la brasa, sobre todo. Después nosotros jugamos acá en Piantao con la leña y usamos encina, por supuesto, que es nuestra leña principal, que la traemos de Aldea del Fresno. Y después quebracho blanco, que también nos funciona muy bien, que viene del sur de España.
Dios. O sea, eso solo es para que se ubiquen, queridos oyentes. Eso solo hablamos de la leña. Si ya hablamos de la carne, nos volvemos locos. ¿Cómo se hace una carne a la parrilla argentina?
Bueno, mira, y acá voy a entrar en una controversia que me animo a discutírsela a quien sea. Principalmente salamos la carne 10 minutos antes de ponerla a la parrilla.
La mitad de los vascos te pegan, pero vale.
No, seguro. A nosotros.
Pero la otra mitad se come en el chuletón. o el ojo de bife, ¿no?
A los cocineros nos enseñaron que, en general, ¿no? Cuando te enseñan la carrera, te dicen, ¿no? Que la sal deshidrata y que, obviamente,
Si vos salás una carne, lo que estás haciendo es deshidratando. La sal deshidrata, pero en cocciones largas. Cuando vos haces un pollo a la sal, cuando haces un pescado a la sal, pero cuando vos salás por superficie, en todo caso estarás deshidratando la superficie de la carne, no toda la pieza de carne. Pero ten en cuenta que la sal es un potenciador de sabor. En Argentina salamos carne sola o con hueso 10 o media hora antes de llevarla a la brasa. De esa manera la carne absorbe la sal, luego la llevamos a la brasa, donde el hierro principalmente tiene que estar bien limpio y bien caliente, y regulamos altura de acuerdo al punto de cocción que queremos, ¿no? Si no tenés regulador de...
No hay argentino que no tenga regulador de altura, ¿no?
Bueno, Rolly, por ejemplo, que es un gran asador, no tiene regulador. ¿Tenés regulador de altura? No.
Sí.
¿Sí?
Rolly, no quiero decir nada, pero si sabes asar y tienes vino, creo que me voy a tu casa, ¿eh?
No, bueno, pero... No. Bueno, lo hemos hablado con Javi en más de una oportunidad, sí, claro. Sí,
Rolly hace sí. muy buenos asados, se toma sí. el tiempo... El asado
es una cultura en sí mismo.
No, pero aparte de una cultura, te digo que es una ceremonia. Porque vos prendés el fuego, mientras prendés el fuego, te haces te cortás un choricito, un quesito,
claro, una picadita, la famosa.
Un poquito de una copita de vino. El asador nunca come casi, porque el asador se dedica a homenajear al invitado.
Todos los fines de semana.
Eso todos los fines de semana, bueno, en casa por lo menos, todos los fines de semana. Y cuando digo todos los fines de semana, no significa un día del fin de semana. Todos los fines de semana puede ser más de un día.
La versión argentina de las bodas gitanas, ¿no?
No, una cosa, sí.
Yo cada vez que digo en casa vamos a comer carne, se les cae una lágrima, y no de la emoción, sino de por favor cambiar el menú.
Supiste que ya me quedé con tu celular, o sea, me falta la dirección. No. Cualquier día me presento allá.
Te estoy compartiendo ubicación ahora.
Te están mandando ahora.
Por favor, o sea, de cabeza me voy para tu casa. Hacemos un programa desde tu casa haciendo un asado, tú imagínate.
Ese bueno. Buena, ¿eh?
Esa es buenísima.
Y con el vino, todo.
Bueno, el próximo, si Javi.
Para febrero o marzo, cuando ya no haga tanto frío en la calle, ¿no?
Javi, que es el anfitrión, acá, dueño de casa. ¿Está de acuerdo?
Bueno. Javi abusa tanto de las brasas que hasta su tarta de queso tiene un toque ahumado, aunque no sé si nos lo va a confesar.
Acá todo bicho que camina va para el asador.
Otro dicho argentino.
Pues no me mires así, por favor. Que yo voy arrastrándome, ¿te vale?
Vas entendiendo, Johnny.
Sí, o sea, total, ¿eh?
Sí, pero no, nos gustan mucho las brasas. Y ahora, en mi caso particular, estoy semi-estrenando un horno a leña, que para mí es una cosa nueva, absolutamente nueva, y la estoy descubriendo, y llega un punto que me tienta más hacer al horno de leña cualquier carne o lo que sea que a la parrilla, porque los sabores y cómo se tierniza
sale perfecto, igual está buenísimo,
es un espectáculo. Pero yo no lo había
probado nunca.
No, y mi primer fuego lo prendí a los 12 años, me dieron la posibilidad, y pero el horno no lo tenía, lo tenía como algo que era muy como
perdón,
antiguo.
Vos fíjate,
¿no?
Johnny, vos fíjate, cuando te hablo de cultura.
Os dejo 5 minutos a hablar y os ponéis a hablar, todos sois unos frikis.
Escucha,
¿hay algún argentino que no haga asado?
Escúchame, a los 12 años prendió su primer fuego.
Claro.
Acá íbamos, con los ruedines de la bicicleta, o sea, no fastidies, con 12 años.
Sí, sí, ¿cuántos y hoy con tiene? 27 no paro.
¡Oh! Vamos todavía.
Es que ha bebido mucho vino, ¿sabes? Entonces ya el control de la sinceridad se le ha atrofiado un poquito, pero vamos, 27 casi por pata, diría yo. Pues,
no es para tanto, puede ser que, no sé, esté un poco difónico. Hay un poco menos de años, no hemos pasado la barrera de los 50, seguro, ¿eh?
Sí, ¿cómo,
no
cómo, hemos pasado. ¿Cómo habéis
pero
pasado?
Nos estamos preparando bien, ¿eh? Nos estamos preparando con carne, con vino, con carne pampeana.
¿Cómo pasan los argentinos el confinamiento? Se habría suicidado la mitad de Argentina, ¿no?
No, yo no prendí fuego como 4 veces por semana. No me digas
más o menos.
Que recién ahora me empieza a entrar la ropa de nuevo. O sea, el confinamiento para mí fue mortal. Después de haber vuelto un viaje a Argentina...
Nosotros compartimos somos vecinos con Jonathan, vivimos en Valdemoro.
Sí.
Y mis vecinos.
De momento.
Mi vecino sale en invierno a las 8 de la noche con 2 grados bajo cero y me ve a mí abrigado con un gorro, con la varita haciendo fuego ahí, y me mira como diciendo:
está loco.
Este tío está
chalado, perdido.
Chalado de la cabeza.
El problema del confinamiento para nosotros realmente fue cuando nos limitaron el aforo para los asados. O sea, cuando pusieron 6, 10 personas.
Ahí os deprimiste.
Ahí todo, nos matamos todos, porque los asados son por lo general.
¿Cuánta gente se junta en un asado?
Y mucha gente, por ahí 10, 15,
a ver,
20,
ahora entiendo, por qué le va bien el negocio a Brichetto, porque en la restauración también son máximo de 6, pero si te juntas 18, son 3 mesas de 6 separadas, fin del problema, junta estos igual.
Claro.
Oye, Javier, si nadie iba a decir que iba a haber pasado lo que nos ha pasado, aunque pinta que ya empieza a apuntar que esto, Dios mediante, tendrá fecha de caducidad. ¿Qué le dirías? ¿Tú estás pudiendo aguantar el tirón?
Mira, estamos aguantando el tirón, pero en esta etapa me salieron abdominales, porque como estoy frunciendo todo el tiempo el abdomen, me han salido abdominales, porque en realidad cuando tenés un negocio es como vas semana por semana, día a día, pensando si la gente va a venir, si te van a cerrar, si te van a confinar, te genera, digamos, un estrés de
incertidumbre.
De incertidumbre semana a semana, que en realidad es y aparte ver colegas que la están pasando mal cuando realmente yo, tenemos.
Si te parece, os propongo un brindis, y es por los amigos, pues por ejemplo, en Castilla León, en Murcia, en Cataluña, que han contado un chiste de que les dejan abrir con el 30% de ocupación. Explícame cómo manejas un negocio al 30%. No,
pero mira, te adelantaste porque iba a decir que un poco yo estoy funcionando, pero tengo colegas y amigos que son grandes profesionales y por diferentes circunstancias no están pudiendo hacerlo. Y yo creo que brindemos por ellos.
Brindemos por ellos ánimo. Porque aguanten. Primero, porque supuesto, les necesitamos a todos.
A todos.
Sí.
A todos y cada uno de los que lo están pasando mal les necesitamos. Y les recomiendo que cuando puedan salir en cada una de sus comunidades autónomas, vuelvan a su restaurante y a su bar favorito y consuman, porque es necesario. Porque si no, en el día de mañana lo echarán de menos y ya no tendrá remedio, con lo cual es el momento de apoyar a nuestra hostelería.
Y ¿sabes qué? Hay un tema fundamental, porque cuando uno habla de un restaurante, habla de el que te trae la fruta y la verdura, el que te trae el pan, el que te trae la leche, los huevos, el que te vende el vino, el que te vende la carne. El restaurante no es solamente lo que vos vendés y lo que pones en el plato. El restaurante es una empresa que da trabajo a muchísima gente y que genera un movimiento económico.
Es incluso el taxista que te lleva luego a casa. Supuesto, es decir, es que hay muchos negocios alrededor. Y si separan esos negocios, no podremos ir a comprar ropa, podremos ir a tal, no podremos pagar impuestos.
Yo he escuchado decir que la hostelería no es un tema de necesidad. No, o sea,
como dirían allá, váyanse al pedo, ¿no?
O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? O sea, me parece, bueno, hablábamos un poco, no voy a hablar de política, pero me parece que
estaría no me, bueno, no me ensucies el programa, no, dejémoslo así.
Bueno, que vengan a trabajar un tiempito con nosotros para que vean realmente lo que es trabajar, ¿no?
Rolly, ¿qué nos has puesto? Que nos queda poco rato ya.
No, y cuando proponían el brindis también, vamos a proponer un brindis por la viticultura argentina, por los productos argentinos, por el concepto argentino en el exterior y por Rutini Wines.
Diga usted que sí. Epa. O sea, será por brindis.
Por Rutini Wines, pues Rutini Wines es la bodega emblemática de la Argentina y acá acabamos de servir un single vineyard Cabernet Franc. Este es un vino super premium de una de las bodegas más prestigiosas de la Argentina. Esta es la bodega más amiga, es la bodega porque las relaciones se construyen y nosotros llevamos más de 16 años importando Rutini Wines en España, tanto para España como para varios países de Europa. Y bueno, son grandes amigos. El enólogo de esta bodega ha sido considerado por la revista Decanter, no por la revista Decanter, sino por una organización, por una votación que hizo la revista Decanter, que convocó a los 200 mejores enólogos del mundo para que se voten entre sí. Y Mariano Di Paola, que es el enólogo de Rutini Wines, quedó dentro de los 30 mejores enólogos del mundo, compitiendo con los principales países y productores de vino, dentro de los cuales está Argentina, y como número uno de la Argentina.
Y si no conocen este vino, lo pueden probar en Piantao, que por cierto está en el barrio de Legazpi, frente al Matadero, en la calle
Paseo de la Chopera 69.
Bonitos números, chef.
Y quería traer este vino en particular. Pues este es un vino que es Cabernet Franc, no es Malbec, porque estamos hablando de vino de Argentina, estamos hablando mucho de Malbec, pero Argentina representa muchas uvas y significa muchísimas uvas. Y la Cabernet Franc es una uva que se está dando muy, pero muy bien. Y en particular este vino el año pasado logró la medalla de oro por Decanter, la revista inglesa de vinos tan tan prestigiosa, de las pocas prestigiosas que están quedando en el mundo y menos comprometidas. Y esta es la cosecha 2016 y la de 2017. Este año, en septiembre, acaba de lograr la Platinum Medal, que bueno, que sería como el máximo galardón que le puede dar a un vino la revista Decanter. Entonces es un single vineyard Cabernet Franc de Ruttini Wines, y para nosotros es un honor trabajar con esta bodega hace tantos años.
Ronaldo, ¿se puede comprar, aparte de tomar vuestros magníficos vinos en Piantao y en algunos restaurantes de alto nivel más, ¿se os puede comprar vino directamente o hay que ir a los restaurantes?
No, absolutamente. Nosotros tenemos un servicio de 24 horas.
No seas argentino. 30 segundos para contestar. Te corto.
Bueno, vinals.es.
V-I-N-A-L-S.
V-I-N-A-L-S.es.
Y ahí pues.
Te vas a tienda y compras y al otro día lo tenés en tu casa.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gonzalo Hernández, ¿y vuestras carnes?
Sí, bueno, nuestras carnes estamos principalmente en lo que es el canal supermercados, ¿sí? La marca Pampiana es exclusiva en el canal retail para el Corte Inglés. Trabajamos muy muy bien con ellos.
O sea, que en el Corte Inglés se encuentra.
Encuentra, sí, la carne de lo que se empieza, lo que es granel, y lo que es la parte de flat skin, que son los fileteados, que lo podemos encontrar en toda España, ¿sí? Básicamente.
Chef, ¿y en Piantao cuánto cuesta volverse loco de gusto?
Por 50 euros...
Por 50 euros te vuelves re loco directamente,
sí,
¿no?
Sí, re loco. Ticket medio 40-50.
Y van a disfrutar, vamos, de ahí triunfan fijo. O sea, no hay más. Pues en el Paseo de la Chopera 69, bonito número por si se les ha olvidado, nos encontramos Piantao y esto ha sido Comer a Ciegas. Ponme una canción argentina que nos vamos. Así que, si les parece bien, pórtense bien. Si no les parece bien, también, porque no es época de portarse mal, pero llegará. Pero sobre todo, sigan escuchando Radio Intereconomía, Comer a Ciegas y todo el resto de la programación que les ofrece nuestra magnífica emisora. Síganos en iVoox, en Spotify, en el resto, y vuelvan la próxima semana, que aquí en Comer a Ciegas tendremos muchas más cosas muy interesantes que contarles. Hasta la próxima semana. Adiós a todos.
Salud, salud.
Bravo,
salud,
gracias.
Dame tu amor a mí. Te estoy amando.
Síguenos en facebook.com/comeraciegas. En Radio Intereconomía, Comer a Ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
Ni las palabras, ni las fronteras que separan.
Comer a ciegas para chuparse los dedos.
Quiero que me escuches y que te abras. Te estoy hablando a tu corazón.